Y a nosotros nos pone muy contentas de recibirles aquí en el estudio y de poder compartir y brindarles también un espacio de esta radio universitaria que también es parte de la comunidad de la Facultad de Lenguas, aunque a veces no se arman muchos proyectos, y capaz que este sea el inicio de un montón de proyectos que podemos armar de radio. Bueno, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias. Bien.
Bueno, estamos aquí. ¿Quieren hacer decir sus nombres ahí para la escuchantada y la oyentada que identifica nombre y voz, aunque después perdemos, pero el nombre y la voz, y también por si están escuchando, le dijeron ahí a la familia que venían a la radio que escuchen?
Sí, obvio.
Ah, bueno.
Mandamos link.
Claro, mandan link. Entonces, bueno, díganos con quiénes estamos acá.
Bueno, yo soy Valeria.
Yo soy Laura.
Yo soy Emilia.
Lucía.
Agustina.
Lucila.
Bueno, y están para presentar la segunda parte de este proyecto que se lleva adelante ahí en la Facultad de Lenguas y que tiene que ver con la traducción inversa del libro, en este caso el libro Libertad esa rara. Bueno, cuéntenos un poco cómo llega este libro y este pedido. ¿Fue a través de un pedido la traducción del libro?
Bueno, la realidad es que la Facultad de Lenguas tiene una serie de proyectos de extensión para tratar de visibilizar y dar a conocer la literatura patagónica. Entonces, bueno, en este caso el proyecto se encuadra en la materia de traducción literaria. Las profes nos trajeron la idea de traducir para la editorial Patagónica y Sur este libro álbum.
Qué bueno. ¿Y ya conocían un poco de esta literatura de aquí, la editorial, los libros o de la autora? ¿Conocían algo o fue también una cercanía a esa temática?
No, creo que fue para todas un acercamiento nuevo. No conocíamos la editorial. También, bueno, el género en sí mismo, que se trata de un libro álbum, también fue nuevo, por lo que tuvimos que investigar qué es un libro álbum. Después, bueno, fuimos enterándonos que el libro surgió a partir de ilustraciones, que es esta característica del libro álbum, y a partir de las ilustraciones de Héctor Boeto es que Silvia Sánchez realiza el texto.
Bueno, un libro, pensaba cuando estaba leyendo hoy eso y hacía como una un recuerdo de lo que fue el anterior, de lo que me iban contando las compañeras la vez anterior, de la traducción de la crónica y demás, y pensaba en la dificultad agregada en este caso de el libro álbum. Porque, bueno, así las compañeras me contaban todas las el respeto que tenían hacia la escritura que recibían, digamos, para hacer esta traducción o este trabajo. Y en este caso también hay que tener como el respeto a la imagen. ¿Cómo se manejaron con eso?
Sí, fue bastante complejo porque en el cuatrimestre anterior era el texto nomás, y en esta ocasión tenemos texto, tenemos ilustraciones, tenemos recortes de diarios, es una obra más completa. Entonces también nuestra traducción nos influenciaba mucho las imágenes y cómo interpretarlas y cómo interpretar esta relación que hay entre el texto y la imagen. Así que fue todo un desafío y cuestiones que charlamos un montón dentro del grupo y en las clases para, bueno, poder representar bien el texto y la imagen.
Claro. Y bueno, allí algunas fueron largas esas charlas. ¿Cómo se tomaban esas decisiones, no?
Las caras. Definí charlas largas.
No,
yo creo que fue un intercambio constante, tanto entre nosotras del grupo de traductoras y revisoras, como con la autora y el ilustrador. mucha ida y vuelta de información, de preguntas, y también el recordatorio un poco entre nosotras y de parte de las profes también, de que no se nos pase por alto que las imágenes eran importantes, son importantes y dicen y nos ayudaron un montón a la toma de decisiones de algunas traducciones, de algunas decisiones que tuvimos que tomar.
Qué bueno eso. Tener en cuenta también eso, y fue un desafío además de, digamos, de traducir también esto, ¿no? Poder jugar con esa imagen y ese desafío de poder también tenerla en cuenta a la hora de plasmar esa traducción.
Yo les quería preguntar una cosita, porque el otro día hablábamos con las chicas de que hubo cuestiones que no se podían traducir literalmente al inglés y las chicas lo tuvieron que dejar como estaba, algunas cuestiones en Mapudungún y otras letras del como del lenguaje queer y demás, que fueron decisiones que tuvieron que dejar. ¿Ustedes se encontraron con algo parecido en este proceso? Algo de decir, bueno, hay algo en la imagen que, ¿cómo hacemos para traducirlo literalmente? Lo dejamos, lo sacamos, no sé, o cómo fue ese proceso más o menos. ¿Tuvieron algo que dejar atrás, por así decirlo, o no?
Hay en el libro Barón hay varios recortes de diario y dentro de los mismos recortes al principio no nos habíamos dado cuenta que había texto que sumaba a la historia y lo que nos pasó una vez que los empezamos a analizar era que tenían muchos errores y a nosotros nos agarró la cosita de querer acomodarlos hasta que nos dijeron que no lo teníamos que acomodar porque era intencionalmente que esos errores, quizás había un listado donde estaban mostrando distintas ciudades y de la nada aparecía un país, entonces como esas cosas hacían, nosotros nos llamaba la atención y bueno, fueron cosas que tuvimos que aceptar que eran parte de
De la obra.
Y algunos otros desafíos que tuvieron ahí, o decisiones como muy importantes que tuvieron que decidir en este proceso. Había unas cosas que mencionaban ahí en la previa, que decían los marcadores discursivos, la color, eran las ambigüedades, digo, ¿cómo fueron resolviendo esas cuestiones?
Sí, un gran desafío es que el libro se narra a partir de un diálogo entre una persona y un entrevistador que nunca sabemos las preguntas que hace. Es un entrevistador como silenciado. Entonces está marcado el libro por muchas expresiones idiomáticas o de coloquiales. Entonces es difícil por ahí transmitirlas al inglés cuando son expresiones muy nuestras, y muy de la oralidad. Así que sí, eso fue un desafío bastante grande. Justo en esta entrega que tuvimos ahora hace poquito, trabajamos bastante con los marcadores discursivos, que son todas estas expresiones que por ahí usamos para de relleno o que para introducir el discurso, que en realidad no tienen contenido, pero que sí son muy nuestras y que no pueden faltar. Entonces, bueno, había que transmitirlas al inglés también. Y es muy interesante para buscarlo y para investigar y tratar de buscar la mejor opción. Y que también eso, como que cuando encontrás la opción que cierra, es lo mejor.
Bueno, ¿y lo ven así como un trabajo a futuro, esta posibilidad o esto que están contando de que se puede realizar? ¿Cómo lo ven?
En lo personal yo creo que sí, creo que también fue una experiencia, está siendo una experiencia en la que se nos vuelve a mostrar y a recordar que el trabajo de las traductoras y los traductores no es un trabajo individual, que puede y se beneficia mucho cuando es en grupo. Y creo que eso, en lo personal, fue un recordatorio que me encantó, porque significa que se puede trabajar en grupo, que sucede y que las mejores versiones y creaciones suceden en comunidad.
Qué bueno, qué lindo es lo que dicen. Y ahí dentro del grupo habían algunos roles que querían contarnos, porque me imagino la escuchantada, la oyentada del otro lado, pensando, ¿no? Y esto que traía la compañera es re interesante, porque uno siempre piensa en la traducción individual, ¿no? En el imaginario social y popular, ¿no? Traducime este texto, me lo llevo, me siento, lo traduzco, mate, lo doy. Digo, y hay una cuestión vincular y social que se produce también dentro de lo que es el equipo de traductoras, que está buenísimo. ¿Cómo, sí, cómo,
cómo se dividieron
cómo,
los roles?
Claro, ¿cómo fueron esos roles? ¿Cómo se arman?
Bueno, estuvimos trabajando de la misma manera con la primera, con el primer proyecto, que fue el de la crónica, y ahora lo mantuvimos, que es dividir a los grupos en tres subgrupos. Por un lado el grupo de traducción, por otro lado el grupo de revisión, que una vez que el grupo de traducción termina de hacer la traducción, revisa esa traducción, propone opciones nuevas, tal vez corrige si llega a haber algún error. Y por último, una vez terminada la revisión, entra al juego el rol de las coordinadoras, que justamente se encargan de coordinar las decisiones de traducción y revisión con el otro grupo, que tiene a su vez sus traductoras, claro, y revisoras y sus coordinadoras. Entonces, de alguna manera, la traducción pasa por muchas manos, está empalpada de las ideas y de las opiniones de todas. Entonces, creo que todas coincidimos en que eso es muy beneficioso, porque tal vez una compañera tiene una visión, una idea de algo que a una no se le ocurrió, sobre todo en el caso de Libertad de Sarrara, que resultó ser un texto que tiene muchas sutilezas o ambigüedades súper interesantes para analizar, y capaz yo lo veo de una manera, mi compañera lo ve de otra. Entonces, creemos que el trabajo en grupo fue súper beneficioso.
¿Estuvieron la oportunidad de encontrarse con la autora? Bueno, la autora es de aquí, es fisquense, de Fisque Menuco, y tuvieron la oportunidad de charlar y de conversar con ella. ¿Cómo fue esa parte del encuentro con quien escribió ese texto que ustedes están traduciendo?
Sí, bueno, tuvimos afortunadamente otra vez la oportunidad de hablar con la persona detrás del texto. Y esto para nosotras como futuras traductoras es muy importante, porque nos permite despejar un montón de dudas que capaz no te surgen al momento de leer la obra, pero cuando la tenés que traducir se te cruzan mil opciones por la cabeza. Entonces, nada, tener la oportunidad no solo de encontrar cierto sentido que nosotros no encontramos, pero de saber la intención o la motivación detrás de la autora, como que también complementa toda la experiencia. Y bueno, en este caso, además de hablar con la autora, con Silvia, pudimos hablar con el editor también, de la editorial, con José, que bueno, quizás esto puede no ocurrir en otro tipo de, claro, editoriales. Y nada, también estuvo muy bueno, porque como que hay un ida y vuelta en el que nosotras podemos explicar ciertas decisiones, porque bueno, detrás de cada decisión hay una búsqueda, hay una documentación, hay argumentos. Entonces está bueno la oportunidad para compartirlos con las personas que también son parte del proyecto.
Bueno, y la autora estuvo ahí en encuentro con ustedes, envió un mensaje para ver qué pasó con esto, o sea, cómo se sintió ella también con esta producción. Vamos a escucharla, a ver, Silvia, qué dice.
Hola, bueno, soy Silvia Sánchez y me preguntan de la experiencia, qué pasa con esta experiencia de que un libro mío va a ser traducido al inglés. Y bueno, más que de una experiencia, yo quiero hablar de una emoción. Realmente estoy muy emocionada, pero más allá del libro y de todo el trabajo que veo de la gente de la Facultad de Lenguas de la UNCOMA en la cátedra, estoy emocionadísima por la propuesta que trae la universidad pública y gratuita, esto que estamos defendiendo en las calles, con el corazón, con la vida, con la convicción. Estoy emocionada porque la gente de Lenguas está haciendo como una contrapropuesta, como una contraoferta. En lugar de estar traduciendo textos del inglés al español, el traductorado está proponiendo un proyecto valiosísimo, que es llevarlo nuestro para afuera, traducirlo nuestro para afuera. Me parece maravilloso, disparador. Es una decisión ideológica que comparto absolutamente y me emociona muchísimo ser parte. Vi al equipo trabajando con una dedicación, con un detalle. O sea, ¿qué queremos decir acá? Y yo creo que va a llegar exactamente la intención a donde queramos llegar. Gracias. Estoy emocionadísima. Y como punto final, decir que realmente este proyecto y esta comunión de gente me hace pensar nuevamente que son posibles las utopías. Gracias, los abrazo fuerte y los felicito.
Gracias, Silvia. Qué lindo eso que dijo, ¿no? Uh-huh. Nos viene bárbaro el audio, porque como que parecía que nos estaba escuchando y armó el audio después escuchando, ¿no? Hablamos de comunidad, hablamos de grupo, hablamos de nuestra universidad pública, de eso que sucede cuando nos juntamos en colectiva, y cuando hacemos y entendemos que el trabajo colectivo es lo que la salida o por donde podemos ir, y ahí Silvia hablaba de que esto permite creer que las utopías existen, y vaya si hoy necesitamos de esas utopías para caminar, sobre todo quienes integramos la comunidad universitaria y pública. Así que bueno, gracias por sumarse al proyecto, por entender esto, por el compromiso con el cual están haciendo este trabajo, que se traslada y atraviesa porque llega a quien escribió ese texto. Entonces, bueno, quiere decir que ahí hay todo un laburo integral, y está el corazón también puesto ahí, porque si no, no llegaría, ¿no? Sería solamente una traducción y un texto simplemente en inglés, y esto no es, hay un montón de carga ahí también puesta. Así que gracias, y esperemos que sigan las traducciones con muchas otras autoras. Ahí la vemos a Estefanía, que ya tenemos ahí armado pensando un proyecto para el próximo año, ¿no? Con más traducciones. Sí. Sí. Está buenísimo, así que gracias. ¿Quieren alguna decir algo más antes de pasar a la lectura del texto en sí y concreto?
No, agradecer capaz el espacio que nos dieron ahora para poder comentar todo esto. Y en respuesta a lo que decía quizás Silvia recién, es muy fructífero que te den estas devoluciones y ver que los mismos autores, lo mismo que pasaba con Cecilia con la crónica, siempre nos dieron comentarios súper lindos y que a nosotras nos motivan, porque de alguna forma es real y nos hacen sentir que es real, con lo que nos vamos a encontrar el día de mañana cuando ya estemos ejerciendo profesionalmente. Uh-huh. Así que nada, es muy lindo escucharlo.
Qué bueno.
También invitar a la comunidad a que lea el libro álbum. Se puede leer gratis en internet y también está acá en la biblioteca. Así que si lo buscan, lo pueden leer.
Uh-huh. Bueno, buenísima la invitación para poder ahí leer. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de el libro álbum Libertad esa rara, de Silvia Sánchez y Héctor Boito.
Y ellos sueñan cuando duermen, cuando despegan sus patas de la tierra y sus almas se levantan con sus penas. ¿Qué sueñan? Vuelos rasos, suspensión, remonte, aleteo y suspensión. ¿Sueñan cuerpos? ¿Qué sueñan ellos cuando no son pájaros?
And the birds, do they dream when they sleep? When they lift the feet of the earth, and their souls rise with their sorrows? What do they dream of? Flying low, hovering, soaring, flapping and hovering. They dream of bodies? What do they dream of when they are not birds?
Bueno, muchas gracias, hermoso, salió. Y gracias por venir hasta la radio, gracias por ser parte de esta radio universitaria pública y comunitaria, y nos volvemos a encontrar la próxima. Aplausos para las compañeras.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Libertad. Todos sus marginales, el fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad?
El hilo invisible en la tarde por Antena Libre.